Yo recuerdo por el año 1972, mi señor padre, hoy con 91 jóvenes años, trabajaba, bueno, siendo contador, había sido perito contable en una causa judicial de la cual participaba la empresa Sanón Hermanos, a propósito vinculada a Little Park. Y resultado, con el tiempo, cuando eso avanza, se ve que las cosas salieron seguramente como el señor, uno de los Sanón quería. Mi viejo cayó a casa, éramos muy niños nosotros. La imagen que tengo es una bolsa grande, como las que hoy son de residuos, que no era de residuos, llena de talonarios para ir a Little Park. Llena de esos talonarios, wow, tipo los que te daban el día del cumpleaños, que para... el Little Park marca un antes y un después, sí, en muchas generaciones. El Little Park tiene sus antes y después. El Little Park tiene distintas etapas, tiene una historia alucinante, y esa historia fue y es contada en una película que está realmente a la altura, una película que de hecho, hasta ahora al menos, tal vez haya prontas novedades, se proyecta en distintas salas, en distintos lugares del país, y hay como legiones de fanáticos que han ido a verla, que la siguen, que ahora les vamos a contar dónde se va a poder ver, en la zona, digamos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores en próximas fechas, pero que es una película que te traslada desde el primer minuto. Cuando vos ves la ficha
al
de los juegos.
De la taza.
Que en definitiva es de una etapa. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Pero digo, cuando vos ves la ficha, cuando ves la entrada a Little Park, cuando ves restos de lo que ha quedado de algunos juegos, pero también cuando ves la historia, que es también la historia de alguna manera de nuestro país durante una treintena de años, eso está reflejado en un documental, Little Park, y estamos con el realizador, que es Juan Domínguez, y le decimos vamos a Little Park, no sé si con tren a Retiro, con el 67, con el 92, en la procesión, como sea. Aquí, bienvenido a Radio Nacional, Juan, soy Adrián Corol y te saludo y realmente te felicito porque tuve posibilidad de verla y me volví realmente muy loco, me encantó verla,
Hola Adrián, ¿qué tal? Buen día, saludos a la mesa. Bueno, gracias porque la verdad que todos los que tuvimos la suerte de conocer el Little Park, nos pasa eso, ¿no? Yo escuchaba ahora el tema de la publicidad tan conocido y es como que uno no puede ser indiferente, ¿no? No. Frente a la palabra Little Park, enseguida se te viene un recuerdo, alguna anécdota, te acordás de alguien, de tus viejos, de tus tíos, siempre hay algo que contar, ¿no?
Además son recuerdos, perdóname, Juan, son recuerdos no solo, digamos, tradicionales, son recuerdos de olfativos, porque uno es el olor a quemado, el cable, los sonoros de los ruidos mecánicos, de las risas, de los gritos, en el gusto porque te vendían algo para comer o el copo de nieve, en el vértigo o en el susto de la gruta o del tren fantasma, las distintas etapas que han ido pasando, porque Little Park ha tenido distintas etapas, y lo difícil que debe haber sido conseguir el material que se ve en el documental. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay, yo mismo en casa tengo, son diapositivas, alguien que tenga Super 8, las publicidades, películas argentinas como la de los superagentes o algún clip de época. Yo no quiero spoilear, pero es imposible no meterse en esa historia y quedar atrapado desde el primer momento, para quienes lo vivimos y para quienes no. Y lo primero que descubrí, que no sabía, yo que soy un asiduo visitante de Montevideo y sobre todo el Teatro Verano, pegadito al Parque Rodó, donde está ese parque de atracciones histórico, que de ahí de alguna manera viene el Little Park.
Claro. Claro, sí, porque los hermanos Sanón eran italianos que estaban viviendo en Montevideo y ellos en realidad se dedicaban a la metalurgia. Y después por casualidad, esto no está en la película, pero bueno, te lo cuento, ellos por casualidad les cae una calecita para reparar y una vez reparada ellos deciden, bueno, vamos a probar cómo funciona este negocio. Y la ponen en el Club Olimpia durante un fin de semana y ahí se dan cuenta, se llena la calecita y se dan cuenta que el negocio venía por el lugar del entretenimiento, ¿no? Así que empiezan a fabricar algunos juegos, están en el Parque Rodó, y ya para la convocatoria del sexicentenario de la Revolución de Mayo, que fue en el 60 en la Argentina, ellos ganan una licitación y vienen solo con tres juegos que lo colocan en esa feria grande, ¿no? En la zona. Bueno, les fue tan bien, pero tan bien que se quedaron ahí 30 años.
Se quedaron 30 años. Uno piensa desde Frondizi hasta el surgimiento del menemismo, prácticamente, en cuanto a la historia argentina, pasando por todas las situaciones. Dice alguien por ahí en la película que una de las grandes habilidades de los hermanos Zanón fue saber adecuarse y comunicarse y conectar con el momento, no solo social, sino también político y de cada época. Antes estaba, ¿no?, el japonés ahí, el que era más de atracciones, de feria, y de repente llega este Ital Park que va teniendo distintos cambios. Yo creo que hay una época de oro, una época que uno puede identificar hasta con los juegos, ¿no? Y esa entrada con esa estética, ¿no? Porque el Ital Park, hay una parte que se ve y hay una que cuando uno iba, y hay una parte que no, y que en la película está muy reflejada, que es los que laburaban en el mantenimiento de los juegos, quien pintaba esas imágenes que se veían, esa estética, porque hay una estética, si uno quisiera, o más de una estética de Ital Park, ¿no?
Tal cual, tal cual. Sí, sí, el Ital Park, por supuesto, en 30 años tuvo varias etapas, en los 60, 70 era muy popular. De hecho, bueno, yo en el archivo me encontré con el padre Mujica en el parque. Sí. O sea, muchas grabaciones de la TV se hacían ahí. El show de Carlitos Balá transmitía desde ahí.
Películas, o sea, siempre, ¿no? Películas. De Superagentes, la de Superagentes. Claro,
sí, Superagentes, el Gordo Porcel con Olmedo. Bueno, infinidad de lugares porque el Ital Park era emblemático. O sea, es como decir, no sé, el Obelisco de Buenos Aires. Cualquier persona que venía a Buenos Aires iba al Ital Park. No, de hecho, no, yo me encontré con fotos inclusive de Queen cuando vino a Argentina, fueron al Ital Park.
Bueno, yo no quiero adelantarme, pero hay un momento ya, Regreso a Democracia, que yo perfectamente recuerdo y que está también, que son los recitales de rock, de grandes artistas rock, Los Abuelos, Virus, claro, gente muy convocante en la época. ¿En qué lugar, en qué sector del Ital Park eran los shows?
Claro. El lugar era el estacionamiento, claro, ahí cerca de lo que era la montaña rusa nueva, la roja que le decíamos, sí, todos.
La del sacacorcho, digamos, la que
claro, era, exactamente. El sacacorcho, sí, que sí, vino en los 80, porque sí, Ital Park tiene una gran renovación en los 80. Algunos dicen que fue también poco por la apertura de Interama, sí, que había venido con unos juegos tremendos, y sí, bueno, Ital Park nos iba a quedar atrás, ¿no?
¿Y qué pasa, qué pasa, Juan, con esa época? Yo digo una época de oro y hay una época medio Disney también, que es cuando llega Dumbo, que pasaba, me recuerdo mi hermano, uno de mis hermanos con mi mamá, que el Dumbo de repente se les quedó, se quedó arriba, y los tengo una imagen de ellos bajando por una escalera. Es decir, siempre había gente de mantenimiento constantemente en los juegos, y pasaban mucho estas cosas de por ahí. El Dumbo era alucinante, vos apretabas un botón, movía las orejas, subía, y otra cosa, que la calecita, las calecitas, no era como la calecita, bueno, hablabas vos recién, Juan, de calecita, no eran como por ahí la calecita de la plaza, estaban las calecitas que hacían ruido, que funciona, tenía en el agua, que tenían como disparos con efectos, eran calecitas muy sofisticadas.
Tal cual, sí, el Ital Park siempre te sorprendía. Vos pensás que el teleférico, que fue uno de los puntos más altos de Buenos Aires en su momento, sí, surgió en el Ital Park. El samba, que hoy está en cualquier lugar de la costa, era un juego que surgió en el Ital Park. Inclusive el laberinto del terror, que era este lugar tipo Tren Fantasma, donde la gente, los monstruos te corrían, eso también surgió en el Ital Park. O sea, el Ital Park siempre era pionero en la forma de entretener. Y bueno, también tenía su kermés, también podías comer algo ahí, por eso esa mezcla de olores que vos decías al comienzo, ¿no?
Sí, el laberinto del terror, hablás, son épocas por ahí más posteriores, pero hay ¿por qué hay un tren fantasma y una gruta de los fantasmas? ¿Y por qué? ¿Y cuáles eran las diferencias? Poner el Monza, el Indianápolis, autitos chocadores grandes, chicos, ¿cuáles serían las características?
Claro, mira, con respecto al Tren Fantasma, tuvieron unos años que convivieron. Estaba el Tren Fantasma, que fue el primero de los años 60 y pico, que inclusive aparece en algunas películas que están en el documental.
Sí, sí,
y después se termina quemando, en el año 78. Wow. Lo habían movido hacia la zona de las vías y se prende fuego, y queda solo la Gruta de los Fantasmas, que era ese tren fantasma de dos o tres pisos que vos salías con el carrito, sí. Estabas dentro del juego y por momentos abrían unas puertas y salías al balcón, veías sí, sí, a toda la gente y volvías a entrar. Bueno, ese duró hasta el final del parque y después se vendió a Brasil y a partir de ahí un poco se pierde el rastro.
Es
y con respecto a las pistas, había mucho. Estaba la Veloce también, que fue la primera, que era una pista que estaba al aire libre.
Bien tan,
encontré fotos donde estaban los juegos al aire libre. Ya después fueron techadas, mucho más modernas, pero cambiaba básicamente el circuito y los autos.
Sí,
¿no? Claro. Había fanáticos de la Super 8, sí. Y otros de otras pistas, viste, de acuerdo a los gustos. Eso.
Sí, las fichas, algunos juegos en algún momento era, vos decías de lo popular, en algún momento vos siempre para tu cumpleaños tenías con tu cédula, tenías la posibilidad de acceder a determinados juegos, algunos talonarios, venían en cada hojita más de un juego y vos elegías uno de esos y los otros te los perdías.
Podías festejar
tu cumpleaños.
El día del cumpleaños el Italpar te regalaba una chequera y vos elegías ahí entre diferentes juegos.
Sí.
O sea, yo siempre digo que era un parque privado, pero siempre había alguna forma gratuita de llegar al Italpar.
De rebuscártela.
Inclusive, claro, el día del niño también tenías dos o tres horas de apertura.
Ajá.
Y después me ha pasado de hacer entrevistas y la gente le decía, ¿qué era, caro o barata la entrada? Y no sé, no me acuerdo,
o sea,
yo jugaba al básquet, no sé, en un club en San Andrés
y
todos
llevaba.
Los años había un micro que te llevaba y tal par, era algo muy común, ¿no?
Carolina Valverde, te quiero hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal, Juan? Bueno, yo soy como más de esta etapa un poco posterior y me acuerdo en Laberinto del Terror, también desde una cuestión publicitaria. Yo me acuerdo de la publicidad en la tele que te lo vendían como algo súper misterioso, no podían entrar menores, y me acuerdo que estaba el mito que mismo había gente que o se había descompensado o había tenido un problema de salud por el tema del terrible terror que te causaba.
Sí, tal cual. Mirá, yo tuve la fortuna de poder tener entrevistado a Daniel Fernández, que hacía de monstruo de Italpar. Y él te cuenta unas anécdotas.
Lo que él lo fajaba a veces, dice.
Sí, lo fajaba. No, era tremendo, ¿viste? Pues pasaba de todo. No era algo muy común que vos entres a un lugar y venga un tipo y te asuste y te corra, ¿viste?
Y bueno, pero hay algo que también está muy reflejado, que es todo ese espíritu de cómo se fue transformando. Cuando vos ves la foto del Super 8, como decíamos, las diapositivas, a medida que pasan las décadas, el documental refleja muy bien cómo se van incorporando, hablamos del Dumbo, de las tazas, después del teleférico, cómo se van incorporando hasta la última tanda de juegos, digamos, en un proceso que también era mundial y era este gran parque de diversiones que no podías dejar de disfrutar y que cada vez que uno sabía que iba a ir, no sé, el fin de semana o me acuerdo en la cola para entrar en un juego cuando ya estaba cerca el molinete para los autos, viste la adrenalina que te agarraba. Porque viste, ya sabías que en la próxima tanda entrabas.
Sí, tal cual. Sí, como decís vos, en la película por ahí se refleja el cambio tecnológico, porque yo empecé mirando fotos blanco y negro, diapositivas, y terminamos con un juego en 3D del Italpar, que bueno,
alucinante.
Fernando Rayetti lo está haciendo y está pronto a salir, que es un juego en 3D,
sí.
Donde vos podés caminar dentro del Italpar y te subís a los juegos.
Exactamente.
Como si estuvieses ahí.
Exacto. ¿Cómo estás, Horacio? Ahí está. Quería preguntarte justamente esto, ¿no? La construcción de un documental que es parte de la identidad de todos nosotros, de la construcción emocional, si se quiere, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué te devolvió la gente? Más allá, digo, porque los entrevistados todos han tenido conexiones emotivas con el parque, pero una vez que la fuiste mostrando, arrancaste mostrándola en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires y fuiste por otros lados, y claro, me imagino que el boca a boca debe haber hecho que mucha gente quiera recuperar esos recuerdos, ¿no?
Sí, tal cual, me pasó de todo, me pasó absolutamente de todo, desde bandas de rock, que se llama Super 8, Super Indianapolis, sí. Hasta gente que me mandaba fotos que me decían, mira, tengo ploteada la habitación de mi hijo con el tren fantasma, desde una persona que se compró un auto de Italpar, le puso un motor eléctrico y lo usa en el country. O sea, hay una locura, un fanatismo que yo cuando empecé a investigar, obviamente me conecté con los coleccionistas, con Marcelo Janín, con Enrique Godoy, que son expertos coleccionistas en Italpar, sí. Pero me encontré con todo un grupo de gente que lo ama, pero está desesperada. En la función la gente llora, sí, se pone a llorar,
ya de arranque,
me cuenta cosas de arranque, personales, me escribe, me sigue escribiendo. Algunos me llaman y me preguntan si cuándo se va a abrir el nuevo Italpar. Digo, yo no sé, yo no tengo idea, yo hice un documental.
No, y una segunda parte, Juan, porque digo, la película, quiero contar, porque en un ratito vamos a las noticias, se está proyectando en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? 6 de marzo. Biblioteca Obrera 19:30, el 14 en el Museo Histórico de Lanús y en la Minga Club Cultural también en la Ciudad de Buenos Aires el 10 de abril. Y la pregunta no va a ser la de plataforma, que esperemos poder disfrutarla pronto, pero sobre el cierre, uno conoce, y quienes no lo conocen saben que fue un dramático hecho, que el del Matterhorn, donde muere una chica y otra resulta herida, y eso está como muy vinculado al cierre, al vencimiento de la licitación. Previamente hubo sospechosos incendios, que ahí queda el signo de pregunta sobre su origen. ¿Y qué pasa luego? ¿No? Porque se cierra, no se renueva la concesión, ya había cierto abandono, era época que llegaban otros juegos, otras consolas, otra realidad en los 90, y se piensa, ¿qué hacemos? ¿Construimos el parque, un complejo de torres, otra cosa? ¿No? Ahí queda abierto un interrogante.
Sí, se da el cierre, bueno, lamentablemente con este accidente, pero el Italpar no se cierra por el accidente en sí, sino se cierra porque se había vencido la concesión. Estaba trabajando con la concesión vencida y la Municipalidad de Buenos Aires decide no renovar esa licitación, dándole fin al Italpar. Sí. A partir de ahí hay un montón de especulaciones, como decías vos, de hacer hoteles, de hacer hoteles 5 estrellas, hacer... utilizar ese predio para fines inmobiliarios.
Sí, lo que hoy conocemos como el Parque de Tais. Claro. Nos vamos a ir, Juan, a las noticias. Decime cuándo va a estar en plataforma, por favor.
En plataforma por ahora no, pero va a estar. Te dejo la página Documental Italpar en Instagram, en Facebook y www.documentalitalpar. Ahí glorioso. Pueden ver todas las novedades.
Glorioso, porque además creo que vale la pena verla en el cine porque mantiene el espíritu del Italpar. Señores, abrazo grande. Y felicitaciones por esa maravilla que hiciste, Juan, con
todo
el equipo.
Muchas gracias, Adrián. Saludos a todos.
Un fuerte abrazo. La verdad, no se pierdan el documental Italpark.
Adrián Corol.